Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Vamos a tener un programa en el que vamos a reivindicar la voz, el trabajo de muchas mujeres, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica. Estoy muy contenta, voy a poder conversar con Berta Concha. Vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy hablando de Mónica Ojeda, esta escritora ecuatoriana, y un libro espectacular, se llama Vindictas, un título muy sugerente que ha elegido Páginas de Espuma junto a UNAM, que han seleccionado a cuentistas latinoamericanas. Es una selección maravillosa de 20 mujeres cuyo trabajo está absolutamente olvidado, y lo maravilloso es que también se considera a una chilena dentro de la multiplicidad de voces, y es nada menos que Marta Brunet. Así que estamos felices de poder compartir con ustedes un libro que ya está en Chile y que tiene estas características. Y también vamos a estar conversando de otro trabajo maravilloso llamado Mujeres Artistas de Chile. Es un trabajo de postales que ha hecho, es un colectivo, podríamos decir, un equipo, en realidad, que se llama Educación, Arte y Juego. Ellas están haciendo un trabajo muy interesante del que vamos a conversar en profundidad en el segundo bloque. Junto a José Rojas, como siempre, aquí en Vuelan las Plumas, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Un impacto literario, estético y emocional. Estas son las palabras que la escritora Mariana Enríquez, una de las voces más importantes de la literatura femenina latinoamericana, ha elegido para definir a otra compañera de ruta que se llama Mónica Ojeda. En este caso es una autora nada menos que de Ecuador, países en los que nosotros, y debo decir nosotros los sudamericanos, no estamos acostumbrados a leernos. Por eso es tan importante el hecho de que hoy día se está produciendo a nivel continental, y gracias al trabajo de editores, especialmente algunos, como el que vamos a hablar a continuación, como es Juan Casamayor de Páginas de Espuma, y distribuidores, como es Berta Concha, lo que hace a través de Liberalia y de Prosa y Política, nosotros podemos acceder a una cantidad de literatura que se está produciendo, se está leyendo y está produciendo un eco importante en toda Iberoamérica. Berta Concha, bienvenida, Vuelan las Plumas, a este espacio en el que vamos a poder comentar el último libro que ha dejado a Mariana Enríquez, y en realidad a gran parte de la crítica, bastante remecida con Las Voladoras, y nada menos que en una segunda edición, así que ha tenido un impacto muy importante. Bienvenida, Berta, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí, mira, encerrada en este gótico andino que se llama, y que una de cuyas representantes más importantes es Mónica Ojeda, esta chica ecuatoriana, esta autora ecuatoriana, y a la cual se suman otras varias, pero también se incluye a Mariana Enríquez, ¿no? Y claro, absolutamente atenta a toda esta cosa que está surgiendo de este continente con un brío y una fuerza a veces incluso terrible, ¿me entiendes? Porque en el caso del libro de Mariana, Las Voladoras, no es fácil leer, tampoco en el caso de otras autoras nuevas. No sé.
Que hemos hablado en otras oportunidades, a quien también tuvimos la oportunidad de tenerla en el programa hace un par de años atrás. En la última feria de Guadalajara a la que pudimos asistir, tanto tú como yo, ambas nos reunimos con Juan Casamayor, tú como su distribuidora para Chile, y yo como periodista y también como agente literaria. Y él me preguntaba por voces de mujeres, me decía, a ver, Vivian, me preguntaba como agente, me decía, Vivian, a ver, ¿qué pasa con esas voces femeninas y masculinas? Pero yo ando buscando, me dijo, algo muy especial. Quiero, esta es una literatura, me decía, que es claramente que transita entre la fantasía y la realidad, y que tiene lo inverosímil. En ese minuto estaba Schoenblin y Mariana Enríquez. Y claro, Mónica Ojeda surge dentro de esa misma búsqueda que ha hecho Juan Casamayor. Me gustaría que pudiéramos conversar un poco de eso, porque esto no es que sean voces que irrumpen de manera natural. Acá hay un editor que está buscando esas voces para poder ponerlas dentro del circuito.
Mira, sí, tú tienes toda la razón del mundo. Yo creo que la obra, el aporte de Páginas de Espuma de Juan Casamayor al conocimiento y a la difusión de la literatura hispanoamericana es enorme. Uno podría pensar que en la península se miran solo hacia adentro y que no. La búsqueda de Juan Casamayor y de muchos otros editores ha descubierto, ha destapado, ha exhumado, porque les gusta usar esa palabra, muy gótica, por supuesto, ¿no?, a una cantidad de talentos increíbles, ¿no? Yo creo que la búsqueda de Juan, vamos a hablar de otro libro también, de Vindictas, ¿no es cierto? Bueno, además del libro de Mónica Ojeda, Las Voladoras, que podría ser muy bueno para Vuelan las Plumas, pero las plumas vuelan de manera grácil, graciosa, coherente, ¿no?, en un espacio que necesita ser ocupado por inspiraciones y por conocimiento. En cambio, las voladoras estas de Mónica Ojeda son unas voladoras tremendas. Cuesta mucho, por lo menos para lectoras o lectores de mi generación, no sé qué te habrá pasado a ti, adentrarse en esta lectura que no solamente es gótica, sino que es gótica con unos tintes tremendos de transgresión extrema, rayana en la perversión, ¿me entiendes?, ¿no?, como ejercicio literario y de imaginación. Sí. Como te digo, probablemente yo esté muy de modé y me cuesta leerlo. Ahora, reconozco objetivamente el talento extraordinario, la imaginación, la materia literaria que hay en todo lo que leí de Las Voladoras, pero sí te digo que es difícil, difícil de leer.
Sí,
¿no? A mí me... Pero por sobre todo esto está lo que tú mencionabas respecto de Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, y de otras editoriales peninsulares que están rescatando todo esto. Aquí en Chile nosotros estamos empezando con un movimiento que introspecta mucho y que está muy bien, y de aquí seguramente van a salir alianzas, coediciones y vuelos hacia otros países hispanoleyentes y hacia también la península, y probablemente en esa búsqueda también hacia las universidades norteamericanas o europeas, preocupadas de este bagaje tan profundo, tan que tiene de todo, tiene... América Latina es la madre de muchos del modernismo, por ejemplo. Es madre del romanticismo en muchas áreas, de los barrocos en diferentes sectores de la creación. Y en este momento está apareciendo con un gótico tremendo.
Es bien impactante.
No sé qué te pasó con el libro este a ti.
A mí, bueno, yo también venía, y debo reconocerlo, venía de la lectura del libro de Nicolás Poblete, que se llama Dame Pan y Llámame Perro, mira el título, y que, mira, prácticamente estos libros conversan así. Esto es una generación de jóvenes, y digo jóvenes porque estamos hablando también de personas que nacieron como en los 80, es decir, tampoco son, no son de 20 años, son personas que ya tienen una escritura. De hecho, Mónica Ojeda, digámoslo, ha sido seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el High Festival de Bogotá en el 2017 ya. Estamos hablando, sí, hace 4 años, y premiada con el Next Generation Prize del Prince Claus Fund el año 2019 por su trayectoria literaria. Entonces, es decir, acá lo que estamos nosotros haciendo es corroborar algo que ya los censores literarios a nivel continental y mundial ya lo tienen clarísimo. Y yo creo, Berta, que acá efectivamente, como tú dices, hay una temática, una manera de abordar la realidad, que es la que Juan Casamayor estaba buscando y me estaba diciendo, esto es lo que quiero, por si acaso, hay algo por ahí que me puedas mostrar, que yo creo que es muy interesante. A mí me dejó, a mí me incomodó la lectura. Y bueno, la literatura es para eso, la literatura es para mostrarnos otros mundos, para llevarnos, para remecernos, para cuestionarnos, hacernos volar como estas voladoras. Acá nos encontramos con un puñado de cuentos, son 8, 9 cuentos, 10 cuentos, en los que ella, se pasea. Personajes protagonistas mujeres, en su mayoría, excepto por el último, que es la voz de un padre, y lo que nos encontramos acá, con el que abre las voladoras, es un cuento brevísimo, pero bastante remecedor. A mí me llamó la atención cómo parte ese cuento, Berta. Es muy desafiante. Parte con, mira la frase con la que parte su primer cuento. Y dice así, tiene un, también acá hay un epígrafe de Raúl Zurita, dicen, miren, huecas sí. Cordilleras, los Andes, son hoyos del horizonte, interesante. Y también ahí tiene otro verso de Mario Montalbetti. Parte así, las voladoras, luego de una cita, dice, bajar la voz, ¿por qué tendría que hacerlo? Si uno murmura es porque teme o porque se avergüenza, pero yo no temo. Yo creo que esas líneas, esa primera frase con que comienza el cuento que da el nombre a esta antología de Mónica Ojeda, nos deja muy claro que esta niña no teme a nada y que se va a abrir de piernas, va a decir lo que quiera, va a contar lo que quiera y se acabó. Yo creo que ese es un sello de esta generación, fíjate.
Sí. Efectivamente, así, mira, yo he hablado el tema con algunas gentes muy jóvenes a las que les pedí leer el libro, que son buenas lectoras. Me decían, pero es que tú tienes que separar lo simbólico en la perversión de lo otro. Tal vez en mi generación seamos incapaces de hacer ese ejercicio, salvo algunos talentos excepcionales que lograron crear terror, ¿no? Terror así. Nuestros terrores en muchos sentidos fueron mucho más metafísicos, aunque también lo gótico juega mucho con la sangre, como juega Mónica Ojeda. Lo gótico normal, ¿me entiendes? Lo gótico, bueno, todo lo gótico anterior. Pero como tú bien dices, y esa frase inicial con que parte el libro de Mónica, revela eso, no le tengo miedo a nada. Probablemente mi generación todavía esté muy llena de miedos, ¿me entiendes? Miedos de una transgresión muy profunda, que no sé si sean, bueno, pueden ser respetos, pueden ser cánones estéticos, pueden ser también hábitos, ejercicios, gimnasias mentales a las que no estamos acostumbrados porque la virtualidad a nosotros no nos llegó de esta manera, no la tomamos en la mamadera, ¿me entiendes?
Sí, ¿no? es muy cierto. El segundo cuento este que a propósito de esta fruición que tiene ella por lo sanguíneo, tiene el título de Sangre Coagulada. Y claro, las primeras, me llevó también a mi infancia, porque esta es una niña, esta es una jovencita. Y es un cuento que, como tú muy bien lo señalas, Berta, yo creo que a nosotros, no sé, a mí particularmente, a ti, pero no sé si es por generación, no sé, pero hay ciertas personas que nos cuesta más de repente separar un poco el tema de lo que puede simbolizar. Efectivamente, acá nos encontramos con una niña que tiene, bueno, un problema de un déficit mental, y la llevan a vivir con su abuela, y esta abuela, y aquí la sangre empieza a funcionar desde el punto de vista de que ella le gusta cortarse, pero acá hay una, le gusta la sangre. Claro, no sé, uno de chico alguna vez se comió las costras, pero sí era una cosa común también, por robarla. Eso es así. Pero acá ella no lo dice, pero finalmente su abuela, la que llaman la bruja, que vive sola, apartada del pueblo, es la abortera. Es su abuela es abortera y no, todo esto queda, y claro, la sangre de los abortos, y esta niña con esa sangre más la de los animales. Hay una violación entre medio, matan a un... Hay una cosa, y todo eso va pasando porque lo cuenta de una manera así como que no se nota.
Sí.
Me gusta una frase cuando ella dice, a propósito de la sangre, dice, y yo creo que acá está una cosa como también lo toma con lo femenino, dice, yo recuerdo la primera vez que me cayó un coágulo de entre las piernas. Estaba en el corral junto a las gallinas, lo sostuve en mis manos y lo miré por horas. Parecía un huevo roto, crudo, recién salido de un lugar tibio y con plumas. Me puso contenta que mi vientre me diera ese regalo, que ya no tuviera que caerme, cortarme o golpearme todos los días para disfrutar de mi propia sangre. Ahí es donde yo digo que ella no teme hablar de cosas que muchas de nosotras hemos vivido, sentido, experimentado, pero nunca lo hemos hablado.
Sí. Oye, pero fíjate que es muy acertada, muy exacta tu aproximación a esto y la selección de este párrafo. Mira, yo recomiendo el libro de Mónica de todas maneras para quien verdaderamente quiera incursionar en estas nuevas propuestas, en estas nuevas formas de esta virtualidad que en el fondo también ofrece la lectura. Exacto. Porque la lectura es una realidad virtual, ¿me entiende? ¿No? Es una realidad virtual, solo que nosotros no la vemos sino como en un escenario onírico gestionado, ¿me entiendes? Pero muy interno, sin expresión exterior, ¿no? Bueno, salvo que se exprese a través de algún comentario, de la palabra, pero la palabra no hiere. Puede herir mucho, pero no hiere, como pueden herir visualmente y las cosas que dicen estas chicas. Mira, hay toda esta generación, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, hay un montón de... Mira, hay gente incluso como en otras latitudes, como la Samantha Schweblin, que también incursiona en cosas tremendas. Pero quería hablar y salirme un poco de las voladoras, que lo recomiendo con toda mi alma, ¿no? Y quería irme a través de la sangre a Vindictas, que es el otro libro de Juanito Casamayor, de Juan Casamayor, nuestro querido amigo y editor de Páginas de Espuma.
Y que bueno, en la última, recordemos, yo digo la última fil, porque el año pasado fue una fil nada. El anterior, la 2019, él salió elegido como el mejor editor, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora es un editor especializado en cuento. Y aun cuando te lleves la mejor novela del mundo, no la va a editar. Él se especializa en cuento.
Berta, está tan bien, porque yo ahora, que ya me he empezado también a abrir mi cabeza a otras literaturas este año, que el año 2019, que pude leer mucha literatura coreana, los coreanos son muy buenos para el cuento.
Son cuenteros.
Cuenteros completamente. Y yo pienso, ¿y de dónde salimos nosotros de tan buenos para leer novela? ¿Cuándo? Si la gente apenas lee en este país. Lo que debiera leer es cuento. Debiera ser el género, pero por antonomasia. Porque ¿quién es que llega a una novelota así?
Yo creo que esto proviene también, tiene causas originadas en la cosa absolutamente concreta de la materialidad y las finanzas de la industria editorial.
Ahí vamos.
Tú no puedes editar un cuento, a menos que sea un libro infantil ilustrado o algo por el estilo, o no ilustrado. Tienes que editar una antología. Tienes que ver cómo agrupas esto. En fin, hay una serie de cortapisas de esa índole que yo creo que influyen en el hecho de que se lee poco cuento. También influye el hecho de que la novela eran novelas por entrega inicialmente, y los periódicos estaban comprometidísimos en eso y creaban la expectativa para seguir vendiendo un mundo que era la novela dosificado.
Pero a gotitas.
A gotitas, ¿no? Creando la expectativa. Pero quiero irme a tu alcance sobre la sangre, que me ha llamado profundamente la atención en el libro Vindictas, ¿no? Que es de otra índole porque son autoras del siglo XX, sí. O sea, mis coetáneas, ¿me entiendes? Son autoras del siglo XX, la mayoría son cuentistas latinoamericanas, muchas de ellas, la mayoría, nació después de los años 40, ¿no? Solo hacen excepción Marta Brunet y no sé quién más, pero son dos, creo que Anmonía Somers, la uruguaya, ¿me entiendes? Pero, ¿a qué voy? Vindictas, si quieres, habla tú sobre el título, por qué esto, porque es un gran proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que trata de reivindicar, de ahí vindictas, no de vengar, sino de reivindicar autoras espectaculares que el canon literario masculinizado, muy patriarcalizado, ha sumido en sombras o ha enterrado, a pesar de que en su momento algunas sí chispearon hacia arriba y fueron conocidas. Y Vindictas entonces rescata todo esto. Y uno de los hilos conductores, fíjate, de este libro, con Vindictas, del libro de Mónica Ojeda, con Vindictas, es la sangre. Curioso, literatura de mujeres absolutamente hilvanada por tema sangre.
Ahí es como se, te fijas como él, es ahí donde yo insisto, Berta, donde está la cabeza del editor. Me preguntan muchas veces, mucha gente me dice, ay, Vivian, recomiéndame un libro. Entonces le digo, ¿qué es lo que te gusta? Mira, porque lo mejor es que yo te recomiendo una editorial. Y tuve una conversación con alguien que me encontró justamente en una librería. Me decía, ¿pero por qué una editorial? Porque cuando estamos hablando de editoriales serias, no editoriales comerciales, cuando hay un editor que puede tomar sus decisiones y hace su propia colección, su propia, su corpus, como por ejemplo el caso de Páginas de Espuma de Juan Casamayor, porque si tú logras conectar con esa cabeza, es porque te va a gustar lo que elijas. El caso uh-huh. De Juan Casamayor es eso, cuando uno ya, es decir, no es casualidad que Vindictas esté con esto y todas las otras autoras y temas, y es porque es su cabeza y su búsqueda. A mí me encanta cuando el mismo Juan, porque comienza con una conversación entre los antologadores.
Y Juan, sí, es la Socorro Venegas, ¿no? Exactamente. Que es la directora de la dirección de fondo del fomento editorial, y no de publicación y fomento editorial de la UNAM, que consiguió el proyecto de reivindicar escritoras olvidadas, como una especie de, demos vuelta, estamos en medio de un movimiento feminista que está dando vuelta en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, demos vuelta también esto y veamos qué se quedó solapado, oculto, por cánones, por cuestiones de tipo económico, empresariales, o ideológicos, o estéticos incluso. Y entonces saca primero la colección Vindictas en novela, y ahora saca esto de cuentistas latinoamericanos, en coedición con Juan Casamayor de Páginas de Espuma. Y claro, ¿quién abre el libro, además de este prefacio maravilloso, que es el diálogo entre la editora y el editor, porque es un libro a la limón, entre dos, ¿me entiendes? Bueno, quien abre la materia ya de fondo es nuestra Marta Brunet.
No, impactante. Bueno, este es un golpe a la cátedra, pues, Berta, cuando nosotros sentimos que acá en Chile lo estamos haciendo todo y desde España y nos quejamos muchas veces, bueno, es que no nos miran, es que hacen todo. Bueno, acá tienes la valentía y el ojo editor, insisto, de Juan, para tomar a Marta, a Brunet y ponerla allí.
Oye, y sabes cómo se, el cuento de ella con que se inicia el libro se llama, el libro se llama Soledad de la Sangre.
Exactamente. ¿No?
Ahí, y es una novela del Chile profundo, porque esta es otra cosa, está brotando el subsuelo de América, lo que esconde América debajo de los volcanes, debajo de los ríos, debajo de los de sus océanos, de sus lagos, ¿me entiendes? Está saliendo a borbotones hacia arriba, ¿me entiendes? Que es también la infraestructura donde se crean los mitos, los símbolos, las imágenes, ¿no? Incluso en gente tan de su casa y tranquilas como fue Marta Brunet, que llevó una vida apasionante, pero muy tranquila, ¿no? Exacto. Bueno, entonces fíjate que incluso ella se atreve con esto de la sangre, y con esto de el Chile profundo de la provincia, de gentes anónimas, en que también está la sangre como rebeldía, como hilo de continuidad de una vida, ¿me entiendes? ¿No? Ahora, Vindictas agrupa a 20 escritoras hispanoamericanas, porque hay una española también.
Bueno, hay que hacer un trabajo y lo lindo es que podemos y tenemos la posibilidad de no solo conversarlo entre nosotras, Berta, que nos encanta conversar, sino que también compartir esta conversación con otras personas para que se sientan también los que tienen esta sensibilidad, se sientan llamados a leer estos libros, a comentarlos, porque los libros no son para guardarlos, comprarlos y guardarlos, sino que para comentarlos, compartirlos. Son lecturas compartidas que este verano nos alegran la vida. De verdad que es un trabajo maravilloso el que estás haciendo, Berta, así que te felicito y te agradezco de nuevo esta conversación y nada, como siempre nos encontraremos en el próximo Vuela las Plumas.
Y yo creo, Vivi, para ti, que sigas en tu desafío de agente literario descubriendo.
Eso, ¿vale? No es fácil. Muchas gracias, Bertita. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Que estés bien. Chao. Ahora vamos a ir a una breve pausa en Vuelan las Plumas y ya volvemos porque vamos a seguir hablando de mujeres junto a Eugenia Velasco y Andrea Albornoz a propósito de un trabajo espectacular, maravilloso que ustedes ya han podido ver en nuestras redes sociales y que hemos compartido a través de pequeños videos y fotografías que muestran este trabajo llamado Mujeres Artistas de Chile. Vamos y ya regresamos. La serie Mujeres Artistas de Chile busca celebrar el trabajo de 21 mujeres que desde fines del siglo XIX hasta hoy han utilizado diversos lenguajes artísticos para materializar sus ideas, sensibilidades de una manera extraordinaria, por lo que juegan un rol fundamental en el desarrollo del arte chileno. Cada una de las ilustraciones que son parte de esta serie Mujeres Artistas de Chile fue elaborada buscando generar algo así como un doble retrato. ¿En qué sentido? Una parte se retratan las características físicas del artista, es un retrato, para conocerlas, para saber cómo son, cómo eran, y a la vez hacerlo por medio de las técnicas y estrategias visuales que cada una de ellas utiliza o utilizó en su propia obra. Las gestoras de este precioso proyecto de postales en las que se ven a estas 21 artistas chilenas fue desarrollado por dos historiadoras del arte, Eugenia Velasco y Andrea Albornoz, en conjunto con la ilustradora y también, bueno, artista visual María José Albornoz. Todo un proyecto que han desarrollado a través de la plataforma Educación Arte Juego. Bienvenidas a Vuelan las Plumas, Eugenia Velasco. Bienvenida a Vuelan las Plumas, Andrea Albornoz. ¿Cómo están?
Hola, bien, gracias.
Contenta de estar en tu programa.
De nuevo, Eugenia, siempre tú ya trayendo proyectos preciosos con los cuales podemos conversar. ¿Cómo nace este? ¿Cómo surgen estas mujeres y este proyecto también, Educación Arte Juego?
Bueno, surge del interés. Éramos compañeras en Historia del Arte, nos juntamos, decidimos investigar, empezamos a elaborar distintos proyectos y finalmente este año, después de mucho darle vuelta, no sé qué, decidimos trabajar con las mujeres porque pensamos que hay mujeres increíbles, fantásticas en el desarrollo del arte en Chile y que si bien son conocidas, pero son conocidas por un público muy reducido. Y nuestra idea es llegar a audiencias diferentes, tanto a gente que le interesa el arte por su trayectoria, gente del mundo de los colegios, en la parte educativa, a los niños, o sea, nos gustaría ampliar y por sobre todo visibilizar el trabajo de las mujeres.
Es re importante. Bueno, ustedes dos son historiadoras del arte, pues. Y yo creo que mientras estaban en la universidad y ahora en el desarrollo de su carrera profesional, se ve esta inequidad, ¿no? Andrea, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has visto desde esa mirada?
Bueno, siempre con un signo de interrogación gigante, en verdad, porque me doy cuenta ahora, haciendo este proyecto, que si bien en el colegio yo tomé un bachillerato internacional en arte, salí del colegio sin estar enterada de que estas mujeres existían. Después estudiamos Historia del Arte y hablando con la Eugenia nos preguntábamos, ¿tú te acuerdas de que en el ramo, por ejemplo, Historia del Arte de Chile, se haya como relevado el rol que tuvieron estas mujeres en cómo se da esta historia? Y la verdad es que no. Y luego es en el aula, cuando yo estoy enseñando historia del arte y cuando estoy enseñándoles a hacer apreciación del arte, me doy cuenta que no existen, que no están en ese relato en el que por lo menos están los libros. Y hoy día lo increíble es que ese punto como que se sigue confirmando, porque a las personas a las que ha llegado nuestra serie de postales, nos dicen que realmente de 21 que estamos nosotros ofreciendo ahora, mostrando ahora, conocen a una, dos, a ni una. Entonces, como que esa necesidad aparece y aparece y aparece todo el tiempo.
Impactante, impactante. Me gustaría que pudiésemos, que leyeran los nombres. ¿Las tienen a mano ustedes? Sí. Me gustaría que fueran leyendo una a una los nombres de estas 21 mujeres rápidamente, el listado. Eugenia Velasco y Andrea Albornoz.
Ya, empezamos. Lotti Rosenfeld, Cecilia Vicuña, Aurora Mira, Delia del Carril, Marcela Trujillo, Paz Errázuri, Alejandra Prieto, Las Tesis.
El colectivo Las Tesis. Rebeca Mate, Elsa Bolívar, Matilde Pérez, Judith Alpí. Esther Chacón, Julia Toro, ahí creemos que están todas. Sí. Y bueno, cada una, no lo dijimos, pero cada una en su disciplina. Eso es algo que también tratamos de hacer al momento de hacer esta selección, es que hubieran tratar de abarcar todas las disciplinas dentro de las artes visuales y también los lenguajes que son más contemporáneos. Y como tú bien dijiste, no solo mostrar un retrato, no solo mostrar las estrategias visuales con las que cada una de ellas trabajó, sino que también desde nuestro punto de vista, como visibilizar por qué consideramos que cada una de ellas fue fundamental en cómo se da el proceso de la historia de las artes visuales en el país, pues, cuáles fueron sus aportes. ¿Y cuál fue su papel como en las transformaciones que se dan en este proceso?
Sí, hay altas palabras clave en lo que tú estás diciendo, Andrea, transformaciones, legados, por ejemplo, por ejemplo, a mí Elsa Bolívar no la tenía prácticamente en el Chacón tampoco, la tenía en mi radar.
claramente el de Lea y Carril sí, la una Jimena Cristi, una Lea Kleiner. Interesante como dices tú, las disciplinas que quisieron también considerar. Qué difícil de haber sido, ¿eh? También me imagino que al final, como llegar a 21, tuvieron que dejar a hacer algunos sacrificios y dejar a mujeres interesantes afuera, ¿no?
Sí, seguro que sí, y también decir que, bueno, que más adelante haremos una segunda serie de otras mujeres que obviamente nos faltan muchas. Mm-hmm. Quería agregar también, que se nos olvidaba mencionar, que tenemos a la Rosette Groux, a la Elena Poiré, que no la habíamos mencionado, a Violeta Parra, a la Marta Colby, a la Lea, como tú la señalaste. Y también señalar que efectivamente en las distintas disciplinas, por ejemplo, no sé, la Marta Colvin en escultura, la Lea en fotografía, en acuarela y en grabado, y sobre todo en acuarela, ella marca un hito, marca un sello, marca una distancia, una relevancia en lo que es la acuarela en Chile. Sí. Por ejemplo, también está la Elena Poiré, que fue una gran ilustradora nacional de la época de los 50, 40 más o menos, y que tuvo una larga trayectoria y es bastante desconocida por las nuevas generaciones, aunque las ilustradoras jóvenes, algunas ya la ubican, pero es como la madre de las ilustradoras en Chile, ¿te fijas? Mm. Y con un rol súper, súper importante en revistas como El Peneca, y también trayectoria, muchas de ellas se fueron fuera de Chile y siguieron sus carreras, fueron mujeres bien avanzadas para la época, y que... Oh. Perdón.
No, perdón, vale. Perdón, disculpa, sí. Tú decías que son avanzadas para su época. Acá ustedes hacen esta investigación, hacen esta selección, investigan sobre cada una de ellas, tienen que resumir el aporte a lo que significa el desarrollo de las artes visuales en Chile, lo que no es fácil, y ahí está la visibilización que ustedes hacen. No solamente se trata de hacer unos preciosos retratos que hizo María José Albornoz, sino que hablar de y resumir, que es muy difícil. Me gustaría que pudiesen contar por qué lo decidieron hacer en el formato de postales.
Claro, cuando teníamos más o menos claro quiénes eran estas mujeres que queríamos de las que queríamos hablar, pensamos que un formato como la postal es un formato que de alguna manera podría llegar a un público más grande primero, porque un poco la postal viaja sola. La postal no es un libro que quizás cuando está cerrado no tenemos así como inmediata visibilización de lo que hay adentro. La postal yo la puedo enmarcar, la puedo regalar, la puedo coleccionar. Es como bien versátil el formato. Y como siempre, la primera intención es de alguna forma hacer difusión, instalarlas a ellas en como la conversación. La postal como que te da esa posibilidad de que viajen y que se difundan y que sean apreciadas por más personas. Por eso nos gustó ese formato. Mm. Porque nos gusta también la idea de escribir postales, es como una idea romántica, es bonita.
Un mundo que se está extinguiendo. Estamos conversando con Eugenia Velasco y con Andrea Albornoz, las creadoras de este proyecto que ya está materializado, que se llama Mujeres Artistas de Chile, que ustedes pueden mirar en Educación, Arte, Juego. Y ahí, bueno, es la plataforma de internet donde también se pueden encargar esto, porque estamos hablando de un trabajo muy bonito de postales que uno quisiera, como bien dice Andrea, enmarcar, mirar, aprender, pero ojalá enviar, ¿no? Y volver a ese rito maravilloso que era enviar postales. Yo tengo ganas de enviar, pero también me pasa que claro, son 21, igual son bastante, pero como que me da pena deshacerme de ellas, debo decirlo. ¿Cómo ha sido la recepción? Porque ustedes están trabajando, este tiene un sello, como dice, educativo muy fuerte. Me gustaría que pudiesen compartirnos cómo ha sido la recepción por parte de adultos, niños, los públicos a los que ustedes están, a los que están ofreciendo, contagiando con esta idea de poder visibilizar a las grandes mujeres del arte chileno.
Mira, yo creo que la llegada al público tiene distintas miradas. Andrea te va a hablar un poco más de la parte de educación y yo te voy a hablar de la parte más general. En la parte más general, si hablamos de diferentes audiencias, pueden ser audiencias juveniles, gente mayor, hombres, increíble, que también se ha dado. Ha sido súper bonito. Por ejemplo, me he encontrado con, no sé, con hijos que le han regalado a su papá porque entienden que es algo lindo, que se van a acordar de mujeres del pasado, porque hay varias que son de la primera mitad del siglo XX, y por otro lado también las mujeres jóvenes de repente están fascinadas porque están las tesis, porque están representadas, y porque también aquí hay un hilo histórico que tiene que ver con el relato de nuestra historia. O sea, estas mujeres, no sé, como la Paz Errázuri en fotografía, o la Lotti Rosenfeld, o la, ¿cómo se llama?, la Julita Toro, que son mujeres que su vida es como una historia en sí misma, gracias, eso es lo que iba a decir, una historia en sí misma. También pensar que otras mujeres antes pudieron y que hoy día las mujeres jóvenes también pueden, no sé, piensa tú que la Delia del Carril empezó a los 70 años, o que la Julia Toro empezó a los 40 y tanto, es muy esperanzador también para las mujeres, para mujeres y hombres, pero igual en realidad para las mujeres en este minuto. O sea, Andrea, tú quieres hablar más de la parte de educación.
Sí, o sea, realmente decir que nuestra motivación creo que siempre ha sido generar recursos, como que yo lo pienso un poco así, es como un medio para que otros se acerquen a esto que a nosotros nos parece una historia que es importante, pero también tiene hartas connotaciones en términos de causas que son de uno. Nosotros siempre pensando, bueno, en la causa, claro, de las mujeres, pero también en acercar a ser bastante como democrático en ese sentido, en quienes pueden acceder. Nosotros estamos ahora trabajando, por ejemplo, en material que va a ser quizás más productivo dentro del aula, material que va a ser quizás formas en que las familias van a poder reunirse en torno a también al arte chileno, no solo de mujeres, pero siempre desde como desde un querer compartir conocimiento y querer enriquecer la conversación y querer darle visibilidad a cosas que están un poco desaparecidas, y siempre desde un afán pedagógico y de querer como compartir, como nosotros decimos un poco en nuestra página, como ir armando una cajita de herramientas que podamos compartir para que las personas puedan acercarse y que se les haga más familiar y nada, y poner en relevancia cosas que para nosotros son relevantes. Eso.
Debo confesar que cuando uno, primero que nada, que hay, como decíamos, el trabajo de Eugenia Velasco y Andrea Albornoz en el desarrollo de este set de postales, de esta serie llamada Mujeres Artistas de Chile, está, bueno, el trabajo conceptual y que uno lo entiende perfectamente, y es decir, mira, fíjate que porque agrupar en una vez, es decir, a Violeta Parra con la Delia del Carril, puede ser, fueron contemporáneas, pero tomar a una Lea Klein, a las tesis, a la Lotti Rosenfeld, también son personas que partieron, bueno, de hecho la Lotti el año pasado, que fue un dolor muy grande para todos nosotros, una mujer que tuvo un rol tan importante dentro de lo que, bueno, los años oscuros de la dictadura, ¿no? Y a través del arte haber hecho una propuesta tan importante junto a otros artistas, Daniel Ortiz, qué sé yo, Zurita, pero también junto con lo que se, insisto, con el concepto, uno queda muy remecida porque por esa gran pregunta, yo creo que a lo que aludía, lo que aludes tú, Andrea, esa gran pregunta de decir, pero ¿por qué nos hemos privado de todo esto? ¿Cuáles han sido sus respuestas a esas, a esas emociones que ustedes han vivido en este trabajo?
Yo creo que son variadas, o sea, por una parte, muy contentas de poder como abrir esta puerta, como que sacarlas al viento, sacarlas a Chile. Pero por otra parte también hay mucha historia de, hay una como una ida para adentro de decir por qué no han sido públicas, por qué no están ingresadas. A mí, por ejemplo, personalmente me da mucho dolor que no estén en la malla curricular, que es como que no son vistas, no son consideradas los trabajos y los aportes, no solamente de la parte visual, sino que también aquí hay un relato político histórico, que es decir, qué es lo que hicieron estas mujeres en estos años y cómo trabajaron y cómo sacaron, y qué pasó en el relato de la historia nacional, que en algún minuto, qué pasó en la dictadura, desde mi punto de vista, que se cerraron puertas, es como que nos fuimos adentro y nos cerramos, hay otra creación evidentemente, pero esto nos, como que se clausuró. Y yo creo que hoy día hay nuevas puertas.
Bueno, a ver, cuando uno hace una selección, porque nosotros, claro, nos han preguntado, ¿por qué estas 21 y no otras 21? ¿Cierto? Porque hay miles. Toda elección que uno hace es un poco ideológica, es un poco política, y no voy a hablar por las dos, voy a hablar quizá un poco más por mí, pero para mí el arte es un reflejo, un documento de lo que está pasando en ese momento en el que ese arte surge, y por eso tiene o no tiene un impacto, genera o no genera un cambio. El arte es social y es político y es ideológico, y esta selección que nosotros hacemos habla no solo de una historia específica de las artes visuales, habla de la historia de algo más grande, de un país y de cómo las cosas están, se dan en un momento, cuáles son las cosas que se quiere, se muestran y las que no se muestran. Y bueno, y todas estas artistas, si bien nuestra investigación parte como que, así como uno como lo estudia en el colegio, primero están los que representan la realidad tal cual es, después están los que se salen un poco de eso porque les queda un poco chico y dicen, bueno, no me basta con representar la realidad como la estoy viendo, yo a través de lo que hago quiero decir algo. Y en general nuestras artistas todas hacen un poco eso en el momento en el que empiezan a trabajar. Con los lenguajes, con los temas, con sus posturas, todas hacen ese como gesto de querer un poco salirse de la norma y levantar un poco la voz y decir, esto me queda un poco chico, voy a aventurarme con esto otro, y hacen esa apuesta. Y con eso tuvo que ver nuestra elección, realmente. Y ellas hicieron otras cosas que también son muy relevantes, pero nosotros al momento de hacer, como tú dices, esa síntesis, ese resumen, queríamos hablar de cuál fue ese gesto en ese momento, porque eso es lo que para nosotros es súper importante hoy día como decir, porque estamos, se supone que levantando la voz y diciendo por qué tenemos que estar en la historia, como aparecer en la historia y que se nos reconozca nuestra labor ahí, nuestra como participación en el cambio y en la transformación en distintos momentos.
Por supuesto que sí. Cuando te escucho, Andrea y miro, porque estoy mirando cada una de las postales, yo a ustedes les recomiendo que vayan a la página web de Educación Arte Juego, las vean y las puedan encargar. ¿Cuánto cuesta más o menos para que ya se preparen así los auditores de Hola las Plumas y sepan cuánto cuesta encargar un...
El set con 21 postales vale 15.000 pesos más despacho. Y si quieren, hay posibilidad también de retirarlo en La Reina. Y nos ponemos en contacto por interno.
Perfecto.
Feliz de que vengan a buscar o que las quieran regalar. Perfecto. Hay una idea bien bonita también que en realidad la habíamos hablado con la Andrea, de que ojalá estas postales vuelen no solamente por Chile, sino que vayan a otros continentes. Y de hecho ya han habido algunos interesados en Francia, una rumana que nos compró, estaba fascinada, la quería mandar, quería conectarse con su familia nuevamente a través de esto, de estas imágenes. Entonces es como muy bonito que la idea de que ellas empiecen a viajar.
Es muy, muy bonito. Yo creo que acá hay como una, un impulso, ¿no? O nace el impulso primero, claro, de cómo retenerlas, pero la vocación de estas postales, de esta serie Mujeres Artistas de Chile, es de compartirlas. Por eso creo que el formato no solo es más amable, una postal es más rápido para los niños, para poder trabajarla, que un libro que es más difícil, si es que cada uno no tiene, si es que no hay varios en una sala de clase, pero esto tiene, supera, digamos, el afán pedagógico, sino que tiene acá una, es como, es una misión. Muy, muy de comunidad, y de comunidad, por supuesto que femenina, mujeril, pero también es comunidad sensible, de tener una visión crítica, una sensibilidad crítica también, y para analizarlas a cada una de ellas en su momento, buscar materiales. Cuando estuvieron buscando los materiales, ustedes como historiadoras del arte, me imagino que para, en algunos casos les fue más fácil, pero hay otras, es fácil llegar a ellas cuando uno, por ejemplo, no sé, Elsa Bolívar, si uno la pone en internet, ¿encuentra material o cuesta?
Hay material de la Elsa, y de hecho igual te lo quería comentar dos cosas. Hay material, pero no está suficientemente, está como para los que sabemos investigar, para los que nos metemos en esto está, pero no es un material que sea tan fácil, y yo creo que es poco, o sea, se puede hacer mucho, mucho más. Y lo otro que te iba a comentar son dos cosas. Es que con alguna de las artistas han recibido las postales y han estado muy, pero muy contentas, la Julia Toro, la Lea, la Roser Gru, la Elsa Bolívar también, todas muy contentas, así como honradas de saber que estamos haciendo esto. Y lo otro es que sí me gustaría como señalar que esto sobre todo es una invitación al mundo educativo. O sea, yo creo que las mujeres deben entrar en la malla curricular de los colegios. Nos han comunicado por nosotras alguna profesora, más de una profesora, y que dicen así como, bravo, aplauso, necesito material para trabajar, para desarrollar, porque no hay. Y eso yo creo que es fundamental.
Exacto, exacto. Maravilloso regalo para comenzar este año, para regalarnos, regalar a otras, a otros, esta posibilidad de conocer o reconocer a estas grandes mujeres que son parte de la historia del arte chileno desde fines del siglo XIX. Y ahí está el por qué hay gente que tiene que estudiar historia del arte, porque son los proyectos hermosos que son las curadurías que van mirando nuevos aspectos, nuevas zonas que tienen que ser iluminadas, compartidas. Yo las felicito de verdad, creo que han hecho un trabajo muy serio, muy responsable, y lo más importante es que produce emoción, y eso es la tarea del arte, ¿no? Emocionarnos, como sea, pero emocionarnos finalmente. Yo me voy a dar la tarea personalmente de enviar estas 21 postales a 21 mujeres importantes de mi vida. Ese va a ser mi compromiso.
Y nosotros podríamos también, por nuestra parte, comprometernos a que si existe la motivación y la voluntad de escribir una postal y mandarla, nosotros podríamos también reponer esas postales, porque entendemos que es difícil desprenderse.
Sí.
Y fue una idea que se nos ocurrió al principio y que en realidad ha pasado todo tan rápido que no hemos sabido muy bien cómo gestionarlo en la realidad, pero nosotras estaríamos encantadísimas si esas postales, una se manda, poder como reponerla y que no se pierda.
Qué bonito.
Como para incentivar la escritura de postales.
Listo, yo voy a hacer mi set y la para que me llegue de vuelta.
De todas maneras, me parece.
Hay muchas mujeres muy lindas que me gustaría mandárselas en Chile y también fuera de Chile. Porque es un trabajo bonito, es un trabajo que emociona y también pues, permite ahí escribirles a las chiquillas y contarles por qué uno se emocionó con esto y a ustedes sí. Felicitarlas nuevamente, agradecerles que hayan tenido el tiempo para compartirlo con nosotros. Nosotros a ustedes les, a los que están escuchando Vuelan las Plumas, vayan a nuestro sitio, ahí tenemos información, a nuestras redes sociales, van a estar todas estas postales allí a todo color, las vamos a poner en Twitter, en Instagram, para que las disfruten y siempre con la dirección y los datos para que puedan encargarlas y también hacer su propio recorrido junto a estas 21 grandes mujeres del arte en Chile. Muchas gracias Eugenia Velasco y Andrea Albornoz por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta aquí el programa en el día de hoy. Estamos contentas, muchísimo, muy, muy, muy contentas de poder haber podido compartir con ustedes las voces, el trabajo, mujeres que han estado tanto tiempo invisibilizadas, el trabajo que nosotras tenemos que visibilizar, que tenemos que dar cuenta. Yo, por mi parte, yo ya empecé a escribir mis postales para mandarlas a esas 21 mujeres maravillosas que yo que han sido importantes en este año y en estos últimos años de mi vida y también durante toda mi vida. Así que los invito a ustedes a reproducir este gesto a través de estas postales Mujeres Artistas de Chile y, por supuesto, siempre, siempre leyendo a otras mujeres. Vamos a entonces a dejar el programa hasta acá. Gracias José Rojas, por como siempre, por la edición, por el trabajo, por el cuidado, por el cariño. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana en otro Vuelan las Plumas. ¡Chao!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.